voz. De acuerdo con el Centro de Salud, las personas interesadas en recibir estos medicamentos deben acudir directamente a la clínica Dr. Cruz y Minian, donde recibirán la información y evaluación correspondiente. Asimismo, la clínica informó que realizará una jornada especial de colocación de prótesis auditivas los días 13 y 14 de enero de 2026 como parte de sus programas de ayuda social dirigidos a personas de escasos recursos.
Para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, continúe sintonizando Teleradio América. Hasta la próxima.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
que la gracia y la paz del Señor acompañen todos los corazones de la familia dominicana en esta Navidad.
Que la unión familiar, la armonía esté siempre con nosotros en Navidad y Año Nuevo.
Son los más sinceros deseos de Teleradio América y de Padre a Hija. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque, cuida nuestras cuencas, cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa de Padre a Hija, un programa para la familia, con la familia, por la familia. Nos alegra mucho estar con ustedes en este momento cuando deseamos, tanto la productora de este espacio, Kirsis Mejía, arquitecta, mentora de hogar, y un servidor de ustedes, Orión Mejía, nos alegra mucho estar con ustedes. Haberle deseado que ustedes hayan disfrutado de las Navidades y preparándonos para un nuevo año colmado de esperanza. La esperanza nunca se pierde. Saludos, Kirsis.
Gracias por habernos acompañado durante 12 meses con acompañando la intención que tenemos de trabajar por la familia y sobre todo por la familia dominicana. Estamos despidiendo un año con muchas cosas positivas, negativas, pero vamos a hacer un balance de lo que significó el 2025 para la familia.
Así es, eso es lo que vamos a hacer hoy.
Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a conversar, bueno, como cada episodio, pero hoy vamos a conversar, vamos a sentarnos a esta mesa. Este es un episodio especial para que usted se siente, para que usted lo disfrute, lo discuta con su familia también. ¿Cómo haría un padre y una hija? Vamos a terminar el año conversando sobre lo que nos trajo este año. Vamos a olvidarnos un poco de las metas, vamos a olvidarnos un poco de lo que queremos. Vamos a ver qué fue este 2025 para la familia.
Bueno.
Yo sé que el director tiene por ahí la intro. Vamos a verla.
Antes de que el año se termine, antes de los brindis, las fotos y los mensajes de Feliz Año Nuevo, hay conversaciones que merecen un espacio. Venimos a hablar no de logros ni de propósitos, sino sentarnos en familia y preguntarnos qué nos dolió, qué agradecemos y qué queremos cuidar cuando venga el nuevo año.
Kiss.
Digamos que es un brindis, tenemos aquí nuestro brindis. Ay, vamos a hacer
una copa de vino,
un brindis de fin de año familiar. Vamos a empezar, por ejemplo, a pasar revista de qué nos dolió este año y por qué nos dolió, tal vez, qué cosas no se hablaron, qué marcó nuestra familia.
Qué cosas logramos. Pero claro, me pregunto, Kirsi, primero, ¿tú crees que la familia, como institución de la dominicana, avanzó, tuvo un retraso, sufrió un retraso, yo o se quedó estancado?
No, yo creo que la familia ha cambiado. La familia ha cambiado, no en su naturaleza, pero digamos que tal vez sí en su forma. No sé si es que me tocó el año de sentar cabeza de que yo tengo dos adolescentes y el cambio es inminente, pero en general la familia se ha transformado.
Tú sabes que yo estaba reflexionando eso hoy. Digo, hay una parte de la familia que está sesgada. Tú dices, ¿cómo es eso? Por ejemplo, un joven que ha tenido un hijo con una muchacha soltera, tiene una familia y es el hijo. Él va en su motoconcho a llevarle la leche al muchacho, a estar con el muchacho, y probablemente no tenga mucha relación con la madre, ni con los padres de la madre, ni con nadie, ni con su familia. Es una persona desordenada en el orden social, pero tiene una familia que es un hijo, al cual dice, cuando está en el colmadón tomándose un trago, dice, mi hijo, tú sabes que mi hijo hizo tal cosa. Entonces pasa lo mismo con la mujer soltera que tiene sus hijos y ella sola es la familia. Uh-huh. A veces la abuela la ayuda, a veces la mamá peleó, o la mamá no está, o la mamá está para Italia. porque no en Estados Unidos, lejos. Y esa muchacha tiene una familia, y la familia es ella y dos hijos. Y el fiscal que la ayuda, primero para que no se le acerque el padre de sus hijos, y segundo para que le dé algo de manutención. Es decir, nosotros tenemos todavía una familia muy sesgada aquí.
Sí, es así. Y ese escenario de frente a la familia que nos está brindando al mundo.
Hay dos familias, la que salen en Vanity, que es la revista...
En Vanity Fair yo no creo que haya una familia, de verdad, porque ahí que voy, ese escenario que nos da de nuestras familias sesgadas todavía en países como el nuestro, en vías de desarrollo, es un contraste con la familia que nos está enseñando el mundo. Hoy las familias no tienen fronteras, hoy las familias son inclusivas, hoy la familia que nos quieren enseñar es una familia disoluta, extraña. Estamos viendo modelos familiares en internet, en redes sociales, donde el modelo familiar es una pareja con perritos. La familia es una pareja homosexual, tal vez con hijos adoptados o con hijos propios de una de las dos partes. Familias con multiraciales, o sea, la familia que nos están enseñando contrasta todavía mucho con la familia que tenemos aquí en nuestras islas.
Tú sabes que hace mucho, por razón mismo de la cultura imperante sobre la nuestra, que es la de Estados Unidos, nosotros encontrábamos siempre, incluso en la filmografía, la familia, esa familia de postalistas que aparece en Estados Unidos. Acuérdate de los Ingalls, ¿cómo se llama?
La familia Ingalls.
Sí, la familia esa que tiene cinco muchachos.
Eso son de sufrían. Yo dejé de ver eso porque no.
De no, uno y otro lado, ¿verdad?
No puede sufrir tanto.
Eran como ocho muchachos.
Ah, los Brady Bunch.
Los Brady Bunch.
Sí, sí. Pero eso fue una familia creo que de los años 70.
Ah, bien,
que eran los míos, los tuyos y los nuestros.
Sí, así que se llamaba la película.
En español es un poco así, porque eran los hijos de ella. Ellos eran viudos los dos, creo. Los hijos de ella, los hijos de él y los que tuvieron en común, creo que era algo así.
Sí, eran como 10 niños. Sí. Pero también estaba la familia más tradicional que aparecían en las Navidades y en todo. De repente nosotros vemos en el mundo de hoy, en las grandes sociedades, que la familia no tiene un idioma unificado al interior. Por ejemplo, no va a hablar el padre y la madre con la niña. O no habla el padre, que no le dirige la palabra, o a la muchacha adolescente, o no habla... la madre con el varón, la madre habla con el varón, pero hay un problema donde hay miembros de la familia que no tienen el mismo lenguaje global de ese universo familiar. Y eso pasa en Estados Unidos a todos los niveles, o sea, en toda la familia, en todos los estratos sociales.
Hoy tenemos una visión más amplia porque tenemos canales de streaming, tenemos series, tenemos redes sociales y todas esos modelos de familia que nos han llegado a través de la globalización, que ya es una realidad, del mundo, la aldea global donde vivimos, choca un poco. Queremos estar al día, queremos ser vanguardistas, queremos no quedarnos atrás, pero hay modelos que no compaginan con el modelo familiar que tenemos nosotros.
Cuando yo estudié y hice algunos entrenamientos fuera del país, siempre en todo el trabajo nos ponían familia en materia de mercadeo, en materia de comunicación, cómo se comportaban familia desde el punto de vista para ser objeto de el mercado publicitario. Y siempre era la familia de cinco personas.
Sí, los anuncios de Sopita, en buen dominicano, de Carlito de Pollo, los anuncios de... Porque, por ejemplo, los anuncios de gaseosa tienen como algo como más divertido, más fuera de la casa. Pero los anuncios, los comerciales de...
Que van para la cocina.
Sí, que van para la cocina. El sazón, qué sé yo qué, la sopita o unos espaguetis. Todos esos anuncios se centraban en la familia. Pero la familia vende hoy.
No, incluso
la familia no vende.
Vehículo, tecnología global.
Ay, había uno que era fan, papi lo compra, nos montamos todito.
Sí.
Había un anuncio.
Pero ahora no pasa eso. En tecnología global aparece una profesional que da la impresión de que es una madre soltera, que compra un vehículo utilitario, y le va muy bien en las grandes ciudades, camina y entra claro. una a su trabajo, que es un edificio de 40 pisos.
El otro es un señor que va a comprar un Jeep de esos que se meten por todas partes, de esos.
Pero es difícil que diga, mira, aquí al lado está mi esposa, trata a mi muchacho y los perritos.
En los anuncios, los comerciales de vehículos no sale el car seat, que hay que montarle al muchachito. No, la familia no vende. La familia no vende.
Y sí se mantiene el criterio, Kirsi, tanto en el aspecto económico, sociológico, psicológico, de que sin familia no hay nación. Eso no hay manera. Tú tendrás una nación.
Miguel, tenemos como dos frentes hablando para cada lado, porque este año sí, definitivamente, nos dimos cuenta que las nuevas generaciones no tienen ese patrón de checklist de que estudio, me caso... tengo hijos, un trabajo, no. Ya ese esquema, definitivamente en este año sí nos dimos cuenta que cambió.
La familia está más asociada en naciones, como tú le dices, tercer mundo en vía de desarrollo. Te voy a poner dos ejemplos. Hoy, Western Junior, valga la publicidad, y Caribe Tour y esa compañía, no dan abasto. En dos vertientes, en recibir las remesas de los haitianos que viven en la República Dominicana, que envían a Haití, y en montarlo a los haitianos que son legales, o ilegales, no importa, porque ellos saben cómo retornan, que van a Haití. Y esa gente va a su familia, a pasar la Navidad con su familia, no son apátridas ni nada de eso, van, tienen una familia, tienen madre, abuela, hijo, y van cargados. Tú ves los camiones cargados que van hacia... de muchos productos que no aparecen allá. Bueno, tú buscas la inmigración en Europa, emigran, se montan en esas embarcaciones para morirse, la señora, el señor, los muchachos, o sea, hay un concepto de familia hasta en la más extrema miseria.
Sí.
Sin embargo, en las grandes naciones, ya incluso en su discurso social, tú no vas a encontrar ya que, por ejemplo, Bill Clinton aparece en los papeles Epstein.
Todo el mundo aparece.
Aparece fulano de tal. Y era la familia que nos vendían a nosotros.
Claro.
La familia presidencial.
Sí.
Doña Clinton.
Inclusive
la señora Clinton.
El más terrible de las crisis que tuvieron hasta ese momento, que fue el caso del presidente Clinton con la becaria de la Casa Blanca, el modelo familiar prevaleció, pero impoluto.
Y sin embargo, ya eso no te dan. Mira cómo es. Antes te decían a ti, ese es el secretario de Comercio de los Estados Unidos y su señora esposa. Una señora pasada de edad, ya, pero ahí estaba al lado de...
Pero
ese señor se encontró una isla en Islas Vírgenes, que le llaman la isla de los pedófilos, donde ese señor se iba por vacaciones, le decía a su mujer que iba a trabajar quizá en la Casa Blanca, en el Pentágono, y se iban para allá y ya les recolectaban adolescentes. Y esa es la familia de Estados Unidos.
Y ahí estaban todo, o sea, cualquier cantidad de figuras que nos vendía otra historia. O sea, este año también nos dimos cuenta de que la historia familiar no es la que nos está vendiendo.
La familia sobrevive los domingos. Ay, nosotros estamos hablando tan triste al final de año con la familia. Pero...
No, ese es uno de los aspectos que vivimos este año. Una familia diferente, una familia contrastada, o una familia revolucionaria.
Pero, Kirsi, sí que nosotros estamos pesimistas, pero es la verdad que la familia... la familia tiene dos facetas, una es que se presenta en la sociedad y otra es la verdadera familia. Por ejemplo, hay una familia que solamente se presenta como tal en la casa del pastor o en la casa de la iglesia católica. Van a misa los domingos, se ponen sus mejores ropas, estamos hablando de familias de clase media,
uh-huh.
Van padre, madre, los muchachitos van y se sientan y están en sus asientos, o van a la iglesia, al culto, y están con el pastor ahí, y ahí van. Y cuando salen, dicen, ya terminó, cada quien para su casa. Y probablemente el padre salga para donde la querida. Y te lo estoy diciendo con mucha pena, porque es una realidad. Es una realidad. A Dios rogando y ya tú sabes. Pero sin embargo, también la familia lucha por sobrevivir como institución.
Claro que sí. Vamos a una pausa y regresamos con este reporte familiar del 2025. No se muevan.
ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Mijo, ábrete esa ventana, a ver si entras esa brisita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita. Uno, dos, tres.
Abre puertas y ventanas.
La brisita se siente ya.
La brisita ya volvió.
Se siente felicidad.
La brisita ya se siente.
Volvamos a celebrar.
Entretenimiento en familia.
Se goza en Navidad.
Pon en tu casa como nueva.
Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Amigos, pasamos un balance familiar de lo que fue el 2025, de lo que ha sido todavía el 2025. El primer bloque hablábamos sobre la familia desdibujada, esta nueva familia que nos está presentando el mundo. ¿Me estás llamando, papi? ¿Me estás llamando? Sí, señor.
Ahí viene la gracia.
Y ahora yo quisiera que pasáramos a otro aspecto que vivimos durante el 2025 y fue darnos cuenta de la situación emocional de la familia. Yo creo que esto fue un hito importante durante el 2025. Nos dimos cuenta que la familia no solamente necesita sustento económico y compañía y formarse como tal. No, la familia también necesita cuidado emocional. Yo creo que eso fue uno de las banderas más importantes que tuvimos durante este año.
Y yo creo que el aporte principal que hemos hecho en materia de comunicación, asociar a la familia con la salud mental, sí, con la salud ocupacional, con la salud grupal, y decirle no hay problema. Tú decías, la familia tiene que ir al psicólogo, que no, sí, hay problema. Claro. Porque cuando uno lo llevaba, les recomendaba ir a un psicólogo, eran dos peligros. El peligro es de que estamos al borde ya de la quiebra familiar y el otro es de que nos estamos volviendo locos.
Sí, yo recuerdo que en mis años de colegio, quizás éramos 81 en mi promoción, creo que tal vez un caso conocimos de una de nosotras que fue, que estaba haciendo terapia psicológica, pero hoy sabemos, entendemos y practicamos que la familia necesita acompañamiento, la familia necesita salud mental. hábitos familiares. Ya se está, hoy se habla de hábitos familiares, hoy se habla de diagnósticos no solamente psicológicos sino emocionales, hoy se habla de coach familiar, hoy se habla de terapia familiar. Hoy ya tenemos otra visión de lo que la familia necesita para sobrevivir. Se dice mucho, sobre todo de ese lado de tu generación, uh-huh, que ustedes sobrevivieron y que ustedes también, que ustedes nunca fueron al psicólogo. Sí y no.
Eso es verdad.
Sí y no, porque finalmente fueron ustedes que criaron las nuevas generaciones. Y nosotros estamos criando nuevas generaciones. Entonces, si pasamos los problemas emocionales y psicológicos de generación en generación...
¿Tú sabes qué pasa? La economía global incide mucho en la estructura, en la fortaleza o debilidad de la estructura familiar. Voy a seguir mencionando a Estados Unidos como una sociedad desarrollada, pero que era referente nuestro. Nosotros no tuvimos como referencia a Costa Rica ni a Nicaragua, sino nosotros, que tenemos casi 3 millones de dominicanos residiendo en los Estados Unidos, nos nutrimos de esa sociedad. Esa sociedad era casi perfecta. ¿Por qué? Bueno, la familia, que era lo primero que tenía, una familia clase media baja, de trabajadores americanos, bueno, un inmueble, una casa, un apartamento, guardando Nueva York, que es todo alquiler, pero alquiler para los latinos. Esos apartamentos tienen dueños y son de familias americanas.
Sí, claro.
O familias inmigrantes de muchos años, italianos, franceses,
árabes,
chinos, etcétera.
Judíos y eso.
Entonces, esa era la familia. Por ejemplo, si te vas a la Florida, si te vas a Wisconsin, qué sé yo, cualquier estado de la Unión Americana, va a encontrar que la tónica, lo común, es que la familia tenga una casa que no va a pagar nunca. Porque está 30 años y siempre se va a reenganchar. Y que al final lo que vende es el traspaso y gana un dinero para que su hijo vaya a la universidad, y ya los dos viejitos se van a un apartamento o a una casa más pequeña, donde van a ser visitados anualmente el Día de Acción de Gracias por los hijos que ya se desperdigaron por el territorio de la Unión Americana.
Esa imagen de la familia norteamericana que tú planteas, no tenía en su haber que se necesitaban cosas como, o sea, este año entendimos lo que era el cansancio emocional. Eso nadie te lo decía en ese escenario. Este año aprendimos que hay ansiedad en adolescentes. Ya eso de que eso es cosa muchacho, ya eso no funciona así.
No.
Este año entendimos que hay sobrecarga de los padres y las madres, que y esa presión de estar bien todo el tiempo.
Esos
escenarios los conocimos este año.
Claro, porque aún en una sociedad desarrollada donde hay múltiples oportunidades, tú estabas encerrado en las costumbres drásticas. La sociedad americana es una sociedad conservadora, de los republicanos fundamentalmente. La historia de los demócratas viene después, la historia más liberal, esto que conocemos ahora. Una sociedad que te dice, no, pero si usted se va a casar a tal época, usted va a estudiar, va a tener un trabajo y va a formar su familia y se va a morir tranquilo. No esté pensando en ir a África, nada, ni a ver los leones, ni nada de eso. No haga aventura ni nada, usted se va a casar. Una universidad del país lo va a reclamar cuando usted mande muchas cartas de solicitudes. ¿Dónde vamos? Me aprobaron en Wisconsin, en la universidad tal, y ya, y tú te vas para allá. Ahora lo primero que hacen las nuevas generaciones en la familia es que internan a sus padres en un sanatorio. Llámale como tú le quieras llamar.
Lo que pasa es que ahora, volteando la tortilla, lo primero es que cuando un adolescente que ya va a integrarse a la sociedad, que ya termina el bachillerato, no necesariamente agarra esas 12 cartas que va a mandar para la universidad. Ya eso no es así.
No, ya quiere ser...
Ya eso no es así, ya quiere ser influencer, ser youtuber, viajar y conocer algo primero, aunque sean con $5 en la cartera, se van. Porque esto les ha dicho... Nos ha dicho a todos que hay otro mundo, que hay otra cosa que ver. Y el joven que pueda ver otra cosa lo va a intentar. Lo va a intentar. Entonces, en ese camino del mundo, en esa ciudadanía global que a la que tienen acceso muchos jóvenes de hoy, se desdibuja la familia.
Antes, Kirsi, Te vuelvo a hablar de sociedades formales, no sociedades como la nuestra, que todavía está muy improvisada en su desarrollo. Tú eras hijo, por ejemplo, si ustedes están ligados a la fábrica de salchichón, de embutidos. Uh-huh. Tu papá trabajó toda su vida en eso, tu abuelo también, y probablemente tu bisabuelo. Y todas sus habilidades están relacionadas con eso. Lo único que tú vas a hacer ahora, un ingeniero químico que va a mezclar mejor los ingredientes del salchichón, pero a ti tú vas a heredar la fábrica de salchichón italiano ese que están ahí. Y es una sociedad donde cuando tú naces trabajador, va a morir trabajador. Trabajador va a ser propietario de una cosa, pero tú vas a trabajar eso. Si tú haces lo que tú hagas, es decir, la familia estaba destinada a ser la misma desde el nacimiento de varias generaciones.
Pero fíjate
a través de varias generaciones.
Toda la serie te traen el guión de que esa cuarta generación de repostero, de zapato, ya dijo que no.
No retornan de lo que tú dices, de que ya tienen una vida muy distinta a la de su padre, heredan la fábrica, es lo que nos presentan.
La película de Navidad, pero no la quieren.
Entonces dicen, ¿y qué yo voy a hacer con esto? Aparece una muchacha que vive en el pueblo, que sí sabe de eso, que entonces esa muchacha se casa con él.
Y la en el mejor termina. De los casos, en el mejor de los casos, pero... es lo que nos están cambiando el guión de la película.
¿Cómo yo iba a ser farmacéutico? En mi casa había una farmacia. No podía, no era mi vocación. ¿Qué voy a hacer? Pero si estuviera en Italia o en Francia, fíjate que esa farmacia tiene varias generaciones de los hijos que se hacen farmacéuticos, que el otro.
Ese peso generacional, yo no sé si encaja con las nuevas generaciones. Por ejemplo, mi esposo tiene un trabajo de oficina, un trabajo formal de 8 a... dice de 8 a 5, pero de 8 hasta la hora que salga. Y mi hijo Gabriel, que es el que está ya a las puertas de la universidad, dice, papi, ese trabajo tuyo es deprimente, yo no quiero ir para allá. O sea, él no concibe en su cabeza todos los días un traje, una corbata e irse a la oficina. Eso no está en su cabeza. Hace varios años que le dijo a su papá, papi, tu trabajo es deprimente.
Pero yo tuve 16 años así.
Pero Gabriel no lo... Gabriel no, para mí también, yo no siento. Ahí yo tengo el mismo espíritu. Yo soy joven, yo tuve el mismo espíritu de Gabriel. Yo trabajo de oficina y con uniforme. No, me muero. Entonces, yo soy de las nuevas generaciones.
Yo soy dual, porque yo tengo el periodismo.
Sí, pero lo que te quiero decir es que eso de que, wow, yo quiero ponerme un traje todos los días como mi papá.
Mira, yo te voy a poner una cosa. Si estamos hablando de la familia, ¿verdad? Mira esto. Hay una generación de productores agropecuarios que son los que tienen la producción en ambiente controlado. Esa cosa que tú ves en los campos grandes, uh-huh, que está cerrada, tomate, qué sé yo cuánto, bueno. Eso le daron la finca de su papá en el campo.
Sí.
Y hoy están exportando eso al este de los Estados Unidos, a Europa.
Sí.
Y tú lo ves a ellos ahí trabajando.
Sí, tal vez es del lado del que mi hijo no tiene nada de finca que heredar, ni finca rosera, ni nada de eso, ni cebolla, ni nada. Mi hijo no tiene nada de eso que heredar. Por eso le dijo a su papá, va a ser que no.
No,
quisimos entrar a un programa que tiene la institución donde trabaja mi esposo de verano. Dijo que no. Se fue por una veterinaria a bregar con perrito. Dijo que no. Porque no tiene esa fábrica o esas tierras que heredar. Pero ya no es porque todo el que estudió derecho en esa época era porque su papá era abogado. Y mi papá, vamos por la quinta generación de ginecólogos. Estudiaban hasta la misma especialidad. O sea, era como por ósmosis. Yo conozco, tengo una amiga que es como la tercera generación de ginecólogos. O sea, ni siquiera cambiaban la especialidad.
Los hijos de Carol no quieren...
No, es que no es que esta generación está negando sus raíces, ni está negando su familia. Pero tenemos que entender que también eso lo aprendimos este año, que tenemos que trabajar con lo que tenemos como nuevas generaciones.
Kirsis, yo creo que como estamos analizando la familia, el devenir de la familia durante el año 2025, a mí me parece que el impacto siempre de la economía hace mucho, muy difícil. Y en el 25, el impacto de la pandemia, que fue el 2020, pero que nos ha llevado hasta ahora, En el 25 tenemos una nueva familia.
Claro.
Probablemente para bien o para mal. Para mal en el aspecto médico, ¿verdad? Fue terrible la pandemia. Pero en el aspecto de que nos obligó a reunirnos en un mismo espacio, muchas, digamos, de nosotros conocieron mejor a sus hijos, conocieron mejor a sus padres, claro, porque estuvieron junto con ellos.
El hogar cambió definitivamente, no solamente el hogar emocional, el hogar fraternal, el hogar físico cambió.
Nosotros
hoy nuestros hogares, estoy hablando del hogar físico, de lo que tenemos en casa, también cambió. Les digo porque esa es mi área de trabajo y las personas están buscando cosas. Yo quiero que en mi casa esté lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta hacer, lo que mis hijos disfrutan. O sea, hemos interiorizado y estamos trabajando hasta nuestros hogares, hasta lo que nos gusta ponernos. Porque vamos para los 5 años desde la pandemia y nos dimos cuenta de qué sí y qué no dentro del hogar y dentro de la familia.
Nosotros duramos en una parte de cruenta de la pandemia, duramos un mes en nuestra casa de segunda casa. Un mes, nos fuimos cuando se acabó la comida.
Sí, no había cómo conseguir comida.
En donde estaba no había cómo conseguir comida. Retornamos al infierno que suponíamos que era la pandemia tan difícil. Y en ese tiempo yo aprendí muchos juegos que hicimos para entretenernos, aprendí a conocer mejor a Gabriela, a María Gabriela, a las dos niñas de Carol. Y eso, en cierta medida, nos unificó en la,
sí,
en
claro,
la precariedad, en
claro,
las dificultades. Y nadie ni cuenta nos dábamos que había una pandemia, como estaba tan difícil. Y trabajábamos, en el caso mío, trabajaba a distancia y tenía responsabilidades muy difíciles. Uh-huh. Y no se podía ir al trabajo, y trabajábamos a distancia. Es decir, ahí la familia dio un apoyo a quienes como tú, como Gregory, como Teudy, como Carol, teníamos que trabajar también. Y ver, pero los otros dos que eran médicos, eso sí tenían que ir en términos
sí,
personales.
Sí, la pandemia nos enseñó a flexibilizarnos. También este año ha sido muy, muy latente que la familia está flexible. Yo creo que nos quedemos con eso antes de, vamos a la pausa. Este año yo creo que tenemos ese término, una familia flexible. Vamos a conversarlo cuando regresemos de inmediato.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Que la gracia y la paz del Señor acompañen todos los corazones de la familia dominicana en esta Navidad.
Que la unión familiar, la armonía esté siempre con nosotros en Navidad y Año Nuevo.
Son los más sinceros deseos de Tele Radio América y de Padre a Hija. ¡Feliz Navidad!
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Son ustedes muy amables en este momento cuando en el programa de Padre a Hija estamos analizando el comportamiento de la familia, la situación de la familia en el año que todos estamos despidiendo. Algunos para bien lo estamos despidiendo, otros con alguna tristeza, otros que es bueno que se va.
Yo, en este último bloque, quiero hablamos de un... Tenemos invitados en la familia de este año, de este 2025. Invitados que nadie llamó, pero se van a quedar. Uno de ellos es la inteligencia artificial. Era una cosa de película, era muy futurista, lo veíamos años luz, pero ya la inteligencia artificial vive con nosotros.
Sí.
Ya es no cotidiano que no, que hay muchas, pero la que más conocemos, la que más se menciona, que ChatGPT. Yo lo busqué, ChatGPT me dijo que si yo, o sea, la inteligencia artificial es parte de nuestras vidas y no nos dimos cuenta en qué momento de este año se quedaron las maletas en la casa de la inteligencia artificial.
Que le está robando espacio laboral y espacio anímico a la sociedad en sentido general.
Laboral y hasta del arte. Hay libros ya hechos completamente con inteligencia artificial, hay manuales hechos completamente con inteligencia artificial, obras de arte, de arte. No sé yo todavía.
Claro, en el caso de mi profesión, especialmente los periodistas que estamos a cargo de material de opinión, nosotros los periodistas decentes, hay que decirlo así, los periodistas decentes, asumimos la inteligencia artificial para que nos ahorre ir a las bibliotecas. Todo el mundo tú lo puedes buscar ahí y puede hacer un trabajo muy enriquecedor. Ahora hay otros que dicen, prepárame un artículo.
Sí, claro.
Que diga sobre, que se refiera a la situación de la economía dominicana.
No solamente eso, para que parezca que lo escribí yo y que incluya tal cosa y tal cosa.
Sí, entonces después, cuando te da eso, tú le quitas un par de cosas, lo arreglas.
Tú le dices a ella que te lo quite.
Sí, entonces sale un artículo y tú dices, oh, pero mira fulano, que es un dioso. Y a mí me parece eso irrespetuoso, profesionalmente hablando, y eso es terrible.
Esos límites todavía no los tenemos claros.
No.
Entonces, no sabemos dónde llegan las fronteras de la ética
Jackson,
o de la profesión.
Los Jackson, es que se llama la...
Lo supersónico, perdón.
Ya eso, estamos ya en eso.
Hace rato.
Estamos en eso, que todo te lo dan los aparatos.
Todo. Ahora mismo una rutina de ejercicios, una rutina alimenticia, diagnósticos médicos, o sea, un plan de marketing. ¿Qué cosas no te puede hacer la inteligencia artificial?
Contradicen a los médicos. Yo tomo una pastilla, me da un médico y yo fui y le pregunté, ¿no debería ser como dice el médico? Digo, pero ven acá.
Muy fuerte.
Porque si usted lo consume durante 3 meses, eso tiene una sustancia que llama tal cosa, que está establecido por la FDA de los Estados Unidos, de que ataca al hígado, que se va. ¡Ay, no, yo no voy a ver eso! ¡Tú estás loco! ¿Pero cómo es la cosa?
Guardando la distancia, posiblemente, dependiendo del profesional, tenga eso más datos, no estoy diciendo que más conocimiento, pero pueda tener más datos con un profesional, sí, datos más actualizados, porque para eso existe. Mis hijos están estudiando con plataformas de inteligencia artificial especializada. No, mami, no lo busque eso ahí, porque que cuando es de matemática, yo lo busco allí. O sea, yo trabajo con Gemini cuando es matemática, pero trabajo con... cualquier cantidad.
Yo apenas sé llegar a Meta, de ahí yo no paso.
Y Meta, ahora todo lo hago Meta por WhatsApp.
También.
Sí, como si fuera un mensaje de WhatsApp.
Ah, no, en WhatsApp, en WhatsApp que yo lo tengo, sí. En Meta, y ahí...
No, son especializadas. O sea, pero te estoy diciendo que cualquier cantidad de cosas que tú puedas hacer... Imaginas... Ahora no sabemos si una imagen, un video que estamos viendo en redes sociales es real. No. Te pueden poner a ti bailando sopa de caracol en una tarima y... Tú no sabes.
De hecho, todas esas informaciones falsas están documentadas con videos.
Están respaldadas con videos. O sea, ya tú no sabes qué es lo que tú estás viendo. O sea, eso también ha formado parte de la familia. Las generaciones nuevas están llenando de toda esta fantasía, porque no sabemos en qué momento es real o no, y te lo creen como tal, y eso también ha impactado a la familia este año.
Kirsi, el problema de la familia ahora es una reidentificación de sus miembros. Tú no lo vas a creer, pero probablemente tú estás preguntando, yo conozco a mi papá, bien, ¿qué está pasando con mi papá en los últimos 4 o 5 años con esto de la inteligencia artificial?
¿Tú sabes quién realmente conoce a fondo cada miembro de la familia? Hay otro invitado que ha llegado este año para quedarse.
La perrita.
El algoritmo.
El algoritmo.
El algoritmo sí es verdad que sabe. Porque el algoritmo se alimenta de tus métodos de comportamiento de consumo. No solamente de consumo económico, sino de consumo de lo que tú ves, de lo que te interesa, de lo que te llama la atención. Y el algoritmo sí es verdad que conoce a uno bien.
Sí,
tú quieres saber, entra al Explorer, a la parte donde en Instagram, donde te salen todas ¿cómo se llama esto? Las opciones de cuentas que tú ves, que si yo qué. El algoritmo sí que te conoce. No, el algoritmo conoce a los hijos míos más que yo.
El algoritmo te dice qué producto tú tienes que...
porque trabaja con tus motores de búsqueda.
Tiene que en Amazon y te dice, usted anda buscando la pieza de su guagua FJ, que tal cosa. Conseguimos nada más 20 y estaba en un precio para usted rebajado en tanto. Oye, yo nunca he hablado con ese señor y me lo ha mandado.
Claro, pero espérate. No solamente, porque hay que ver, no es solamente el consumo de productos. Lo que a mí más me asusta es los motores de búsqueda de comportamientos. El algoritmo sabe cómo tú lloras, qué te hace llorar, ¿qué te emociona? ¿Qué vicios tú tienes? O sea, el algoritmo sí que conoce eso. Eso tú no se lo dices a nadie, lo que tú buscas en Instagram, lo que tú buscas en las redes.
Y pensar que el presidente Fernández se mofaron
de... ¡Ay! Era demasiado para la época. Él era el supersónico de ese momento. Ahora no hay nada que te conozca más que el algoritmo. El algoritmo, porque tú no le mientes al algoritmo. Tú no te das cuenta, pero tú no le mientes al algoritmo.
No, y el algoritmo lo que
tú
hace
le puedes
es...
decir a tu... Yo no sería capaz de verla... No quiero decir... Yo no sería capaz de ponerme una camisa roja. Jesús, ¿por cuánto yo me pongo una camisa roja? Y cuando tú abres toda la cuenta que dice toda la camisa roja de la bonita del mundo, porque en verdad te gusta ponerte la camisa roja. Y no estoy hablando de camisas rojas.
Si uno, por ejemplo, le gusta las canciones y la figura de Shakira.
Sí.
Y tú estás mirando y vas y los sábados oyes la Shakira y cosas. Olvídate que va a salir Shakira.
Te va a salir Shakira por un tubo y se te llama.
Y te va a decir Shakira toda la vida y toda la cosa de Shakira.
Y tú puedes negarle a mami que tú a Shakira a ti ni te gusta. Y el algoritmo sí sabe. En el momento en que podamos conversar con el algoritmo de otra persona, se acabó esto.
Entonces, hay que cerrarlo. Sí, para apuntar allá en los minutos finales de este programa, estamos diciendo que la familia dominicana, vamos a poner nuestra familia global, va a depender mucho de dos situaciones. Una de ellas es la inteligencia artificial y otros son los algoritmos que forman parte de la inteligencia artificial.
Sí, claro, porque aprenden.
Vamos a estar las presentes generaciones y las futuras también. Pero ¿qué pasa? Que todavía van a pasar 50 años más antes de que esta generación a la que yo pertenezco desaparezca totalmente. De manera que estamos trabajando con una generación tipo Picapiedra frente a una generación tipo los Jepson. O sea, conviviendo los dos. Usted va a encontrar en tu casa a una gente que todavía el olor del papel del libro, mi caso. Le encanta y lee el libro en
yo físico, leo periódico físico.
Y físico, los periódicos, en mi casa yo mucho periódico de todo. Y otro que Gabriel y María Gabriela, que van a venir con una table de esas.
Y no tienen libros.
Y que te van a decir, ¿qué es lo que tú quieres?
No tienen libros físicos.
Pero hazte la vida más fácil. ¿Qué es lo que tú andas buscando? Espérate.
No tienen libros físicos.
Y que tampoco les interesa los acontecimientos y su análisis global y su perspectiva que a uno le interesa.
No, entonces, porque ChatGPT se lo dice.
Entonces eso se refleja en la familia. Ellos tienen certidumbre de todo porque saben dónde lo van a buscar.
Claro, y en cuestión de segundos.
¿Qué pasa en Venezuela? Hay una guerra, están persiguiendo los petróleos.
Venezuela, rían y te sale.
Están persiguiendo, no, y le pregunta, ¿cuántos barcos está persiguiendo la Armada de los Estados Unidos, barco petrolero venezolano?
Pero
¿dónde están en este momento?
Tienen estas plataformas a las cuales tú les puedes decir, mira, yo quiero que tú me hables en inglés, pero además el tono de voz... Déjame ver cuánto tono de voz tú tienes. No, yo quiero eso. Pero también quiero que me hables de manera coloquial. Háblame como si tú fueras mi hermana. O no. Por el contrario, yo quiero que tengamos como una cierta relación de distancia. Dígame usted. Y la inteligencia artificial te va a hablar y se va a dirigir a ti como tú lo has diseñado.
Y si lo que estamos diciendo a nuestros queridos amigos y amigas, para usar el lenguaje inclusivo, televidentes y de redes, es que los retos de la familia, especialmente la familia dominicana, son espectaculares.
Todavía estamos hablando de poder alcanzar, o sea, el escenario que tenemos en nuestra media isla es complicado a nivel familiar. ¿Por qué? Porque todavía, poniéndolo como tú lo dijiste, todavía vivimos en la era de los picapiedra, donde todavía las familias dominicanas de más vulnerables no tienen certidumbre de salud, de alimentación y de educación. Todavía no.
Sin embargo,
estamos a las puertas de los supersónicos, de los jets.
Todavía encontramos legisladores que en el hemiciclo del Congreso de la República, el primer poder de la República, nos dicen a nosotros y nos sustentan a nosotros que una pela tiene más efectividad que mil palabras.
Y estamos entonces ante ese, contrastando con eso, en el mundo están hablando de ansiedad adolescente. Entonces, ¿cómo va a entender un eminente legislador dominicano lo que es la ansiedad en adolescentes, que es un problema mundial, cuando estamos hablando de un correazo?
Yo vi en San Carlos, en Trapatio de San Carlos, donde nosotros vivíamos, tú no lo conoces, Arthur, búscalo en GPT, donde tú quieras, un cepo.
Vamos, terminar el año uso, con el cepo.
No, de un uso colectivo. Está bien.
Pero que el cepo, es algo, el cepo es un artefacto de la 40.
No,
¿cómo que no?
Es primitivo, ok.
De la 40.
Pero te estoy hablando de que esa generación todavía está viva. Eso es lo que te quería decir.
Bueno, pero ¿cómo entonces esa generación va a saber lo que es el alcance y la preocupación de los padres de hoy, que estamos hablando de ansiedad, de ansiedad adolescente?
Salió Julio, sí, Rivera, uno del mejor pediatra de la República Dominicana. De ahí, no, de ese barrio, de esa cosa. Ahí está el neurocirujano, el doctor Dionis Mejía. Estaban ahí, ellos cogieron su peli y su
pero
cosa.
Pero que hayan estudiado no significa que no tengan problemas psicológicos.
No, yo te quiero decir...
Ni secuela psicológica de una cosa así.
Todavía hay un
trayecto. Mira, no quedan dos minutos, no me hables del cepo.
Qué vaina.
Este es nuestro último programa del año, donde cerramos 12 meses de conversación familiar.
¿Cómo está la familia, a tu modo de ver?
La familia está transformada. Y yo creo que
transformándose.
No, es que ya la familia se transformó. Olvídate. La familia que teníamos, cuando Carol y yo teníamos...
Para ti yo soy un padre de piedra. O sea, cuando yo te hablo, tú dices, mira, este atrasado, por dentro.
Sí y no.
¿Cómo?
Sí y no, sí, porque a pesar de que tú a pesar de tu generación, tú guardas una visión, y siempre la has tenido, una visión muy adelantada.
A veces me comporto como...
Sí, se te va la agua, sí.
Sí. Tú sabes que tú estás en televisión, ¿verdad?
Sí, sí, yo sé. Y sí. A mis hijos también van a decir que se me va la guagua, porque es generacional. Entonces, esto es de padre a hija. 12 meses hemos tenido de conversación generacional, de conversación
en
familiar.
En dos palabras, ¿qué consejo tú le darías a la familia dominicana para el año 2026?
Tenemos que convertirnos en una familia flexible. La familia rígida.
Y dialogante.
La familia rígida no va a prosperar en los nuevos tiempos. Tenemos que ser flexible, no significa perder nuestros valores, sino trabajarlos de maneras diferentes.
Si tú dejas a un joven solo, como el caso que estábamos comentando fuera del aire, se descarría.
Entonces vamos a acompañarnos. Vamos a acompañarnos.
¿Con una correa, con un palo o con el diálogo?
Vamos a acompañarnos con el diálogo, vamos a acompañarnos con valores y vamos a acompañarnos con familia.
Acaba de decir la palabra que debe ser mágica para mí, para ti fue una, la mencionaste, para mí son los valores. Si nosotros peleamos por los valores, los valores, los valores, los valores van a ir a la inteligencia artificial,
claro,
los valores
sí
van a ir a lo, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el otro? De la inteligencia artificial.
Al algoritmo.
Al algoritmo, los valores.
Claro,
si manejamos los valores van a estar asociados a la inteligencia artificial y a los algoritmos. Y los valores no son lo mismo de siempre, Kirsi.
Eso es así.
Dignidad, decoro, respeto,
solidaridad,
humanismo. Es decir, eso es lo que vamos a tener.
Pues esperamos que cuando terminemos, primero Dios, el 2026, podamos decir que los valores formaron parte de nuestro nuevo año.
Muy bien, señores, muchas gracias. Pasen todos ustedes un feliz año. Tengan mucha esperanza. Vamos a trabajar por el próximo año, engrandecido por la gracia de Dios.
Amén.
Editorial de Teleradio América, el Banco de Reservas. El Banco de Reservas es el banco de todos los dominicanos. Desde su creación en 1941 hasta la fecha, su aporte ha sido importante en el desarrollo de la industria, el comercio y el sector financiero. Su solidez está avalada por sus resultados. Tiene activos de 1.2 billones de pesos, lo que lo convierte en el banco más grande del país. Eso es muy importante. Los depósitos aumentan.